desde Salud Pública es que pensamos en este mes en poder tener actividades que tengan este sesgo comunitario. Así que bueno, hoy arrancamos con algunas actividades a las 10 de la mañana. Este lugar al que están es el centro de día, que es uno de los dispositivos que pertenecen al servicio de salud mental, donde vienen diariamente usuarios, donde permanecen gran parte del día. Acá hay talleres y demás, y en esos talleres tienen producciones. Hoy a las 10 de la mañana, los usuarios junto con personas del centro de día van a estar en el hospital haciendo una muestra y una venta de las producciones de los talleres como cierre del proceso creativo, ¿no? Con lo que se recaude ahí se invierte nuevamente en materiales y se continúa el proceso. El día viernes mañana, parte del equipo que trabaja en área programa tienen una radio, un programa de radio en Ramón Castro, donde también empezó hace un par de semanas y tiene la intención de una vertiente de promoción de salud integral, donde también, digamos, se va a hablar sobre la temática. Y la idea es la semana que viene arrancar con una campaña de sensibilización a nivel comunitario con todos los medios de comunicación locales y todo lo que tiene que ver con las redes, donde bueno, va a haber microentrevistas que hicimos a algunos compañeros del hospital, spots y bueno, folletería y, bueno, y varias cuestiones más. Después tenemos para el día 22. El día 22 vamos a hacer una intervención en los arbolitos de la bicisenda. Se van a apadrinar algunos tutores con la intención de cuidarlos y como sostener y transitar el proceso de vida de los arbolitos. Se va a empezar una caminata desde acá a las 12 del mediodía para terminar a las 13 horas en la bicisenda, intervenir los tutores y poder colocar cartelería que tiene que ver con prevención en temáticas de salud mental, relacionadas con violencia familiar, relacionadas con consumos problemáticos, abuso sexual infantil y demás, que quedarían de manera permanente, es colocarlos de manera que puedan permanecer en el tiempo allí. El día 25, el día 22, sí, el día 23 hay una jornada salud mental. Vamos a hacer una bicicleteada familiar que va a ser en el Parque del Bicentenario. Ah, gracias. En el Parque del Bicentenario, donde bueno, van a haber stands de salud con información, van a haber muestras de las producciones del centro de día, va a haber música, números artísticos y algunos detalles más que estamos cerrando. La idea es que sea una bicicleteada familiar que termine también donde...
En la bicisenda.
Va a ser una jornada que va a ser desde las 16, 17 horas a las 20. El día 25 de octubre vamos a hacer una muraleada, una intervención comunitaria con los familiares de personas fallecidas por COVID en la plaza que está ubicada en Podestá y Peñalosa. Esta intervención se llama Memorias de Vida. Van a participar familiares, va a estar a cargo de un grupo de muraleros de la municipalidad que van a colaborar con la actividad. Y la idea, bueno, es hacer tipo como parte de un proceso de un duelo colectivo por tantas pérdidas en el contexto de COVID. Esas serían las actividades que tenemos organizadas para este mes de la salud mental.
Y del 12 al 15 las actividades de sensibilización dentro del hospital y la salud.
Bien, también. Vamos a hacer una intervención a partir de la semana que viene en el hospital para trabajar cuestiones que tienen que ver con la sensibilización y concientización tanto dentro como fuera del hospital, pegando cartelería, información y planteando cuestiones más de accesibilidad en relación a la problemática.
Sí, yo quería agregar algo importante. Es algo muy importante lo que está situando Itatí en relación a que en este tiempo hemos estado viviendo, justamente hemos estado atravesando comunitariamente, colectivamente, un proceso de pandemia, ¿no? Digo, este día de la salud mental tiene especial importancia también en este marco, ¿no? Porque todos hemos sufrido y hemos estado afectados a menor o mayor medida, sí, en relación a todo esto que atravesamos, ¿no? En relación a la pandemia. Y en ese sentido, este día que nosotros estamos intentando ahora convocar a ustedes los medios, a la comunidad, ¿sí? A que nos acompañen también, ¿no? A poder construir también, digamos, a poder pensar, ¿no? La salud mental, que quizás, ¿no? Es una temática y quizás es algo que muchas veces dejamos de lado en relación a la salud, ¿no? Muchas veces para pensar la salud se piensa solamente en las afecciones físicas, ¿no? Y ahora pensar la salud mental, lo ha dejado en evidencia también la pandemia, ¿no? Es importante poder resituar qué es la salud en términos integrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos a pensar la salud mental, cómo es la construcción de la salud, ¿sí? Y las actividades que estamos enmarcando tienen que ver con esa perspectiva, con ese paradigma que situa Itatí, que está en relación a la Ley Nacional de Salud Mental, en relación a lo que propone la OMS, ¿sí? Para pensar la salud en términos integrales. ¿Sí? Por eso las actividades que nosotros estamos pensando y que se van a llevar a cabo en este mes, durante estas jornadas, tienen que ver con esta perspectiva, ¿no? Que la salud se construye y la construimos, ¿no? No solamente nosotros, equipos de salud, ¿sí? Sino que son procesos que se dan en la comunidad, con la comunidad, ¿sí? Y bueno, poder situar eso, ¿no? Invitar a la comunidad, invitar a los medios, a que puedan sumarse a estas actividades justamente para proponernos pensar en la salud.
Sí, eso quería como resaltar, ¿no? Aprovechando que están los medios de la sensibilización, hablamos de que hay que sensibilizar al interior de las instituciones, pero principalmente a la comunidad, porque por ahí el imaginario social del común de las personas piensa, cuando habla de un padecimiento, se habla de un sufrimiento psíquico. Y la salud mental tiene que ver con estar bien con uno mismo y con el entorno, ¿no? Entonces, a veces, cuando digo del sufrimiento psíquico, pienso en una persona que pueda transitar en algún momento de su vida un problema de consumo problemático, de una depresión. Y por ahí, muchas veces, el imaginario es que esas personas hay que exiliarlas, que se tienen que ir de la comunidad a hacer un tratamiento en el afuera, cuando en realidad eso es lo que marca la Ley de Salud Mental. Pasa de esta cuestión de pensar la monovalencia como instituciones psiquiátricas cerradas, que la gente se tiene que ir ahí, a pensar dispositivos que estén en la comunidad en relación a la persona. Y como decía Gabriela, las personas se enferman en sus comunidades y se tienen que recuperar en sus comunidades. Entonces, para mí ese es un poco el eje central, pensar la salud mental como una cosa de todos, a todos no. Es nuestra responsabilidad cuidarla. Y nosotros en la provincia tenemos mucho por hacer, porque la ley se sancionó en el 2010, pero la provincia adhiere recién en el 2018. Entonces hay que pensar un montón de creatividad de dispositivos comunitarios, que hoy la provincia la está haciendo, pero está muy en pañales. Entonces me parece que eso es un punto principal, pensar la salud mental, que los sufrimientos psíquicos, nadie está exento, ninguno de nosotros está exento en algún momento de nuestra vida de tener un sufrimiento. Entonces está bueno que tengamos acceso, porque también la Ley de Salud Mental plantea el derecho a un tratamiento integral, interdisciplinario y en comunidad. Así que bueno, eso es un poco mi mensaje.
¿Hay más espacio de preguntas? Sí, yo creo que estamos mal.
No sé, ¿alguna pregunta?
Sí. No, en el marco de esto que mencionaban, de concientización, de sensibilidad, ¿cómo ayudamos como comunidad a alguien que quizás sabemos que está sufriendo alguna de estas problemáticas que mencionaba ella? ¿Cómo se los ayuda? Me imagino que el apoyo y la contención de la familia es lo principal, pero como comunidad, ¿cómo ayudamos a alguien que quizás está padeciendo?
En principio, no estigmatizando, empatizando, y no es por fuera del lazo, cualquier problemática de salud mental, más allá de los abordajes profesionales y terapéuticos y demás que se puedan implementar, un proceso terapéutico tiene mejor pronóstico cuando el paciente tiene un contexto que lo puede sostener. Que más allá de, si viene a centro de día o su terapia psicológica o lo que sea, vuelve a su casa y hay alguien que lo puede escuchar, que lo puede mirar, que puede responder a su demanda. Me parece que en términos comunitarios es haciendo lazo, no estigmatizando, no aislando. Porque las prácticas manicomiales no tienen que ver solamente con mandar a una persona a una institución cerrada. Una práctica manicomial es, por ejemplo, estigmatizar, no hacer lazo, tener miedo, tenerle miedo. Hay como muchas representaciones imaginarias en relación a los padecientes mentales que tienen que ver con el estigma. Entonces, en principio, tiene que ver con esto. Y sobre todo informarse, me parece que eso también está bueno y que también es como una responsabilidad de ustedes, es una responsabilidad nuestra también por trabajar en esta temática. Así que un poco eso. ¿Más?
Quería agregar a esa pregunta el armado de redes comunitarias, ¿no? A veces no es esto que vos traías de la familia, ¿no? A veces no hay familias que contengan, a veces las familias se cansan también. Bueno, pero hay posibilidad de armar otro tipo de redes, de armar redes comunitarias que puedan acompañar el proceso del usuario, ¿sí? Y realmente transformar los padecimientos, ¿sí? Entonces, el armado de red comunitaria también es otro componente a tener en cuenta, ¿no? Porque si no tienden a quedarse aislados, estigmatizados, ¿sí? Por fuera de digamos, cuestiones básicas, ¿no? Como el trabajo, como una vivienda digna, ¿no? Bueno, por fuera de algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Para poder tener salud mental tenemos que pensar un montón de componentes, ¿no? No solamente el sentirnos bien y el estar bien, ¿no? A modo de un estado, sino también, digamos, ese estado se logra a partir de un montón de componentes que tienen que ver y que hacen a la vida digna, ¿no?
Yo les quería preguntar cómo está conformado el equipo. Supongo que es un equipo interdisciplinario, cantidad de personas. ¿Cuántas personas también asisten al centro de día o que están dentro de la órbita del Hospital Zapala del Servicio de Salud Mental? Y quizás esto que decían recién, que tiene que ver con el viejo paradigma del encierro, ¿no? De lo lúgubre, lo oscuro, vinculado a la salud mental, y estamos en un lugar que realmente es muy iluminado, sí, luminoso, vemos que hay muchísima actividad, apertura, parece que también tiene que ver con una idea que tenemos, ¿no? De cómo se atiende o cómo se trata con un paciente de salud mental que, bueno, que está totalmente desterrado, obviamente, pero que queda presente y se marca en este espacio que es totalmente diferente. O sea, el equipo, las personas y, bueno, cómo están funcionando también respecto de los recursos.
Bueno, el servicio de salud mental es como muy jovencito. Estamos constituidos dentro del hospital como servicio desde hace unos 5 años nada más. La constitución fue como poder aunar los distintos equipos que ya venían funcionando de manera como independiente, digamos, abordando la problemática, aunarlos como en un mismo servicio. Actualmente está conformado por equipos. Está el equipo de consumos problemáticos, está el equipo de violencia familiar, está el dispositivo de centro de día y está el equipo que trabaja en el hospital, ¿sí? Y hace un año tenemos, por suerte, después de mucho tiempo, dos duplas psicosociales en área programa. Área programa son todos los centros de salud. Se plantean diferentes intervenciones. En área programa hay una intervención más de primer nivel de atención, de APS, y en el hospital y en los otros equipos con un segundo nivel de atención que es más asistencial, más encargado ya de más cuestiones más psicopatológicas. En cuanto al recurso, la demanda siempre es altísima, hay épocas, pero la demanda es, siempre es alta. Nosotros ahora estamos en un proceso como de reestructuración del servicio en función de poder garantizar la accesibilidad y poder trabajar más acorde a la demanda comunitaria. Así que estamos en pleno proceso de revisión de nuestra práctica, porque bueno, entendemos que los tiempos van cambiando, las demandas van cambiando, las presentaciones y clínicas van cambiando, los padecimientos también son contextuales, así que estamos como en ese proceso. El equipo está integrado por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, enfermeras, y bueno, centro de día, como los usuarios médicos también, como los usuarios permanecen desde la mañana hasta después del almuerzo, también forman parte del equipo la cocinera y la persona que se encarga de la limpieza, que tiene la particularidad de estar en contacto todo el tiempo con los pacientes, por lo cual también son como parte del equipo, digamos. Eso en función de... Siempre nosotros pensamos que necesitamos más recursos, porque en un momento los recursos siempre son escasos. Actualmente, en el área que más se necesitaría recursos es en área programa, porque son 7 centros de salud y son solo 2 duplas, que están haciendo un trabajo buenísimo las chicas, pero realmente la demanda es mucha y uno va viendo como puertas y a medida que uno oferta, la demanda aumenta, así que sería como en el lugar que más estaría necesitando recursos para poder hacer una buena práctica, digamos, de prevención y promoción de salud, digamos, que sería en el nivel donde se hace un trabajo como mucho más comunitario que asistencial. Así que ahí sería como el mayor déficit que hoy tenemos. Sí, siempre es, si bien estamos como conformados como equipos, la tendencia actual es empezar, o sea, trabajamos todos de manera integral. Los acompañantes terapéuticos de centro de día también trabajan en internación con nuestros usuarios para trabajar la externación, y que la externación sea procesual. También trabajan con usuarios que no vienen acá para garantizar la medicación, por ejemplo. Y estamos como en una cuestión como mucho más dinámica en estos últimos tiempos.
Y después tenemos grupos terapéuticos de consumo problemático de personas víctimas de violencia.
Y después los grupos terapéuticos que hay de consumos problemáticos en la calle Brown y después en el anexo con la atención a mujeres víctimas de violencia familiar. Y niños.
¿Y si se puede contabilizar la cantidad de personas que son atendidas o supone?
Salud mental siempre tiene un problema con la estadística. sí, no, en realidad acá en centro de día actualmente hay.
En total serán unas 30 personas diarias que vienen, digamos, atendidas.
Porque todos tienen. Claro, hay diferentes modalidades de tratamiento. Hay personas que vienen todos los días, hay personas solamente que vienen a espacios de grupos terapéuticos. Depende de la singularidad de la situación.
Claro, acá hay 3 atenciones que nosotros damos. Una atención en domicilio. Hola. Atención en domicilio es, por eso digo, las 30 personas más o menos diarias, que se les lleva la medicación o que se trabaja con ellas en domicilio, personas que asisten diariamente acá a talleres y actividades que tienen durante el día y personas que se atienden con los profesionales de acá de manera individual, que como se está usando, digamos, más o menos en este lugar transitan unas 30 personas por día.
También es importante decir que el servicio de salud mental de Hospital Zavala, como somos hospital cabecera, es el único hospital de la zona que cuenta con psiquiatra, con lo cual tenemos mucha derivación del interior para evaluaciones, para tratamientos y seguimiento. Lo que implica también un trabajo que cada vez tratamos de aceitar más de la referencia y la contrarreferencia, porque la idea es que el usuario vuelva a su comunidad y pueda hacer el tratamiento y el abordaje desde su comunidad, con los profesionales del hospital de referencia.
Bueno, han brindado un amplísimo panorama de acuerdo a las consultas de los colegas. Yo quería hacer 2 o 3 consultas quizás obvias desde el desconocimiento. La participación del familiar de las personas que son atendidas resulta fundamental en este caso. ¿Cómo lo tratan ese tema?
Sí, es un poco lo que hablábamos hace un rato, es fundamental y todo aquel que pueda ser familia, porque una de las características y algo que se viene como presentando mucho estos últimos tiempos son aquellos usuarios donde carecen de red de apoyo. Entonces hay que empezar a armarla, digamos. Eso también es un trabajo que es del equipo y que se trata como de intervenir en ese sentido. Cuando el usuario no tiene red, cuando no hay familiar, cuando la familia ya claudicó, digamos, en su función de acompañar, es algo que tenemos que empezar a armar, que se arma con otras instituciones, que se arma con la comunidad, con todos aquellos que consideremos que pueden hacer familia y sostener al usuario para poder garantizar algunas cuestiones que tienen que ver con su bienestar.
Se entiende perfectamente. Uh-huh. Otra pregunta, quizás obvia. Ustedes reciben pacientes, indudablemente, derivados de salud pública, del hospital. ¿Es así?
Nosotros tenemos una amplia y heterogénea demanda. Nosotros tenemos derivaciones, interconsultas de nuestro hospital, obviamente de todos los servicios y demás. Tenemos interconsulta de los hospitales del interior y tenemos interconsulta de todas las demás instituciones de la comunidad, porque somos la única institución que brinda tratamiento. Todas las otras instituciones que tienen equipos técnicos solamente evalúan situación. Justicia, educación, desarrollo social, los equipos de la municipalidad. Son todos equipos que evalúan situaciones y que derivan a tratamiento. Somos los únicos que hacemos tratamiento. Entonces la derivación de las escuelas en niños y adolescentes, de las escuelas, la derivación a nosotros es sumamente amplia. Y está la demanda espontánea de aquella persona que nada, consulta sin derivación de nadie, digamos, va y solicita asistencia.
Es que a ese punto quería llegar. Una persona que vive acá a media cuadra está observando la entrevista y tiene precisamente un familiar que está transitando este delicado momento. ¿Puede acercarse y hacer la consulta inicial acá? ¿Manifestar lo que está transitando?
Sí, no sería este el lugar centro de día. Sí sería, consultar. El lugar sería el anexo del hospital, ¿sí? Que queda en calle Mayor Torres. Ni sabía eso dónde trabaja. En calle Mayor Torres. Esa sería como la boca de entrada. Y si no, en algunos centros de salud, casi todos los centros de salud, las chicas tienen días donde están ahí que también pueden hacer la primera aproximación. Y en estadística, los días viernes por la tarde, nosotros dejamos turnos disponibles para la semana siguiente en estadística del hospital.
Bueno, de mi parte. Una última consulta. Observamos plantitas, plantines, el invernadero, bueno, que fue destruido hace un tiempo por la nieve. Si nos podés comentar cómo forma parte.
Ahí le voy a dar la voz a.
Muy bien. Yo que trabajo acá. Los plantines que se hacen, se viene haciendo un taller de huerta hace rato que tiene la idea de. Trabajar como un emprendimiento, pensando, digamos, que puedan emprender en vender las plantas, y todos los años se está haciendo. Durante el 2019 se pudo lograr el invernadero, que fue muy, muy bueno, y estamos en tratativas de poder y pidiendo en distintos lugares poder conseguir otro, porque eso es. Ha sido fundamental para poder pensar, digamos, que los usuarios con el trabajo que están haciendo con su emprendimiento pueda como ir creciendo. Pero bueno, en el 2020 con la nieve, con la nevada intensa que tuvimos, se cayó y bueno, ahí estamos como tratando de que lograr, digamos, que alguien pueda volver a financiar. Eso se había logrado financiar a través de la cooperadora y la fundación del BPN. Ahora estamos como, bueno, en tratativas de lograr, porque eso para los fines que tenemos en centro de día es muy importante. Lo que sí se ha podido hacer y sostener son la venta de plantines que se preparan año a año. Hoy empezamos el 7 en el marco de estas actividades por el mes de la salud mental, a poder hacer una especie de feria que vamos a hacer en la esquina del hospital, donde se van a vender estas producciones y las otras producciones de otros talleres que tenemos, que es el taller de manualidades y un taller que tenemos de cocina saludable. La idea de trabajar como emprendimiento es que el usuario que transita pueda vender esas producciones y después en una suerte como de cooperativo o de se funciona como un colectivo, se divide en partes iguales la ganancia y otra es para poder sostener el emprendimiento. Un poco es la manera en la que se viene trabajando con estas experiencias que estamos haciendo. Y bueno, un poco también para poder empoderar a las personas usuarias en recuperar lo que es la dignidad de poder trabajar y recibir una justa compensación por lo que hacen y ser apreciados también en esto de la estigmatización, no por ser paciente, sino por ser persona que emprende y que vende y que con su saber hace un taller y hace una producción, digamos.